por gentileza de Yelmo Cineplex, Cine a lo Grande, en Onda 8, todos los viernes a esta hora.
Antonio Ismael, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se nos promete la cartelera?
Pues bastante repletita, con 5 estrenos y además algunos de ellos que son puertas para los próximos Oscars de finales del mes de febrero, de los que ya se han dado las nominaciones antes de ayer, a mediodía, en donde tristemente al final Soldados de Salamina, que era la apuesta española por los Oscars, no ha entrado en el ranking final, en la última lista, en la que se daban quiénes eran los que iban o no a los Oscars, pero sí hay presencia latina, gracias al director Fernando Mireyes, con su Ciudad de Dios, a Benicio del Toro, que está nominado por 21 gramos, la película de la que hoy hablaremos, que es el director de Amores Perros, un director mexicano, y también gracias al documental español sobre los balseros cubanos.
Vamos a conocer cuáles son los estrenos que a partir de hoy pueden ustedes disfrutar en Yelmo Cineplex. El primero, Todo lo que quiero.
Pues esta película, Todo lo que quiero, es una apuesta personal de su director Jeffrey Porter y de su guionista Charles Kepard. Juntos han colaborado en este proceso, en esta correosa película, para que algún productor la quisiera hacer, la quisiera realizar. La película revive un poco el espíritu del Graduado. Te acordarás aquella película del año 67 con Dustin Hoffman, aquella Mrs. Robinson, ¿no?, de la famosa canción de Simon y Garfunkel. Try 17, que es su título original, pues trata de apostar por un joven y por las aventuras de la madurez, de ir de la adolescencia a la madurez, separándote de todo lo que te unía a la infancia y aprendiendo a vivir y a recorrer un nuevo camino. Protagonizada por Elijah Wood, el famoso Frodo Bolsoin del Señor de los Anillos y de los últimos taquillazos del cine americano, aunque participa en otras películas como El Buen Hijo, donde compartía cartel con Macaulay Culkin, y también su compañera Franca Potente, que aún es recordada por su actuación en Corre Lola Corre, de Tom Tykwer.
El primer día en la Universidad de Jones Dillon está siendo horrible. Su compañero de habitación le ha amenazado, un vecino le ha pegado, una mujer que podría ser su abuela le ha atacado y un coche casi le atropella. Al menos le queda su imaginación, a la que recurre tanto para armarse con un lanzallamas como para ser atendido por masajistas chinas o recibir en su casa a repartidoras de donuts que bailan la danza del vientre. Si tan solo pudiera tener una existencia interesante. Y es que lo poco que sabe Jones de la vida lo ha conocido a través de alguna estancia en internados y los campaños. Cree que podrá, por fin, vivir algunas emociones al entrar en el mundo de los estudios superiores.
Pero Jones llegará a la universidad solo para descubrir que aprende mucho más de sus pintorescos vecinos en el bloque de apartamentos donde vive que en ningún aula. Entre ellos destacan las figuras de Lisa, que es una aspirante actriz, Brad, que es un pintor homosexual, y Jane, una joven con la que compartirá varios malentendidos y por la que se sentirá progresivamente atraído. Nos vamos con una española que va de juegos, Trileros.
Volvemos a las historias de siempre en el cine español, las historias de la picaresca, de los ladrones y de los perdedores que tanto juego han dado en el cine patrio. En esta ocasión es Antonio del Real el que vuelve a tomar las riendas de una película después de sus últimos tropiezos, sobre todo con aquella, llamémoslo, tontería adolescente de que se titulaba y, por ejemplo, Decirte una tontería, Te quiero. Bueno, pues después de esto, que fue un patinazo del director, de nuevo vuelve a hacer películas pues a las que nos tenía acostumbrados, como Los hombres siempre mienten o como Corazón loco, comedias habituales, no tienen nada que ver con las comedias americanas, comedias castizas. En esta ocasión, nada más castizo, nada más picaresco que irse por dos trileros. No son tanto trileros como nos podríamos imaginar los de Las tres cartitas, pero sí son trileros porque engañan, porque se ven envueltos en mil tropelías y en mil aventuras hasta llegar seguramente a un punto cero, que es lo que le suele ocurrir a todos estos perdedores de película española. Podemos ver a Juanjo Puig Corbé, a Juan Echanove como los protagonistas. De nuevo se recupera, y después de verlo en televisión en Manolito Gazotas, Antonio Gamero, que últimamente andaba un tanto perdido y los directores no contaban tanto por él, quizás porque creían que estaba muy mayor y no podía seguir trabajando, muy al contrario. Y aparece en esta película, no es la primera vez, Secreto de Thomas Crown junto a Pierce Brosnan tenía una pequeña aparición, pero en esta ocasión tiene un papel más de protagonista.
Esther Cañadas, que hace aquí de prostituta, que acompaña a los dos protagonistas de la película. Trileros es la historia de dos pobres diablos, perdedores natos, que gracias a un golpe de suerte podrán ver algo de esperanza en sus desesperadas vidas. El uno es taxista y el otro ex especialista de cine. Se verán envueltos ambos en una operación clandestina acompañados de dos prostitutas. Va la pregunta. Si tienen la respuesta, se llevarán dos entradas gratis para Yelmo Cineplex llamando a nuestros teléfonos. Presten atención.
Bueno, pues vamos a ir por la pregunta del día. Juan Echanove, sin duda alguna, es recordado por una serie de televisión. Todo el mundo se acordará de Juan Echanove por la serie Turno de Oficio. La primera parte, dirigida por Antonio Mercero, la segunda parte, que quizás no tuvo tanta repercusión mediática ni en público, pero que también se realizó, en donde el personaje ya era hasta... Bueno, pues Juan Echanove estaba acompañado por dos actores que en la primera parte de Turno de oficio hacían un poco de cicerones del abogado que comenzaba. Uno era Juan Luis Galiardo, que hacía del Chepa. Yo quiero saber el nombre de la actriz que acompañaba a Juan Echanove y Juan Luis Galiardo en Turno de Oficio, que por cierto es una de mis debilidades.
Para variar. Si lo saben, llamen al 952-2095 o al 952-422-2050. Una importante incorporación a la cartelera es la que ahora les vamos a comentar, ya que huele a Óscar. 21 gramos.
Pues 21 gramos, que se preestrenó hace unas semanas y que ahora ya toma la cartelera, es la nueva película del director Alejandro González Iñárritu, nominado para el Oscar por Amores Perros y que de nuevo vuelve a estar en el brete de los premios con este 21 gramos. Los protagonistas son Sean Penn, nominado para 3 Oscars, Benicio del Toro, ganador de 1, y Naomi Watts. Los tres fueron premiados cuando se presentó la película en el Festival de Venecia en el 2003. Penn ganó el premio al Mejor Actor y Del Toro y Watts ganaron los premios del público al Mejor Actor y Actriz respectivamente. Bueno, pues ahora los tres actores vuelven a estar nominados, si bien Sean Penn no por esta película, por 21 gramos, sino por El Mystic River, dirigida por Clint Eastwood. Esta película, 21 gramos, está escrita por Guillermo Arriaga y el propio director, González Iñárritu, y es siguiendo un poco la estela que dejaba Amores Perros, una historia que se mueve con fluidez entre el pasado y el presente, pero siempre se encamina hacia una promesa de redención en el futuro. El espectador debe convertirse en participante activo desde la primera escena para comprender todo el entramado de toda la película. Personajes que se entremezclan y una pregunta que ahora tú dirás al comienzo del argumento. ¿Qué son esos 21 gramos que se encuentran a la hora de llegar la muerte?
Vamos a ver si encontramos alguna pista. Le temamos a la muerte o no, esta siempre llega y dicen que en ese momento el cuerpo pierde exactamente 21 gramos. ¿Es el alma de una persona lo que constituyen esos 21 gramos o es ese el peso con el que cargan los que no sobreviven? La película explora las azarosas vidas de tres personas a lo largo de un periodo de varios meses. Un accidente hace que se crucen sus vidas y sus destinos de forma imprevista. El profesor universitario Paul Rivers y su esposa ven cómo su relación se balancea entre la vida y la muerte. Él está mortalmente enfermo y espera un trasplante de corazón, mientras que ella quiere concebir un hijo suyo por medio de la inseminación artificial. Olvidado su turbulento pasado, Christina Peck tiene una vida familiar llena de esperanza y alegría. De extracción social mucho más modesta, el ex convicto y ahora firme creyente Jack Jordan y su mujer luchan por sacar adelante a sus dos hijos. Un trágico accidente hace que las vidas de estas tres parejas entren en una misma órbita y obliga a Paul a afrontar su mortalidad, pone a prueba la fe de Jack y hace que Christina se mueva para arreglar su presente y quizás también su futuro. Si les digo que el actor principal es Eddie Murphy, estarán pensando en comedia, pues van bien encaminados. El título, La Mansión Encantada.
Pues vuelve Eddie Murphy, como tú dices, no solo es señal de comedia, sino también señal de película infantil o familiar, si lo quieres ver así, después de las dos partes del Doctor Dolittle, que son las últimas apariciones que ha hecho por aquí Eddie Murphy, o las más sonadas por lo menos. En esta ocasión, La Mansión Encantada es una película de la Disney, de los mismos creadores de películas como El Rey León o como la más reciente Stuart Little, tanto la primera como la segunda parte. En este caso, vuelvo a repetir, La Mansión Encantada es una película infantil Por lo tanto, aunque vean esto de Mansión Encantada y los fantasmas y el terror, pues es un terror mitigado por los toques de humor que da el protagonista y porque se basa, igual que pasara con Piratas del Caribe, no en una idea original, sino que se basa en la idea de una atracción que hay en estos parques de atracciones de la marca, de la Disney, desde hace mucho tiempo, en todos ellos, ¿eh? Es una tradición familiar que es la de la Mansión Encantada. La película poco hay que contar de ella, es un mero pretexto para que Eddie Murphy, al igual que en otras películas que ya se han hecho sobre el mismo tema, al utilizar el tema del terror para reírnos un poco y no ser motivo de susto, de miedo, incluso para que los chavales vayan perdiendo el temor a cierto tipo de historias, para que luego puedan entrar cuando sean más mayorcitos a ver películas como La Casa de los Mil Cadáveres. Entre los protagonistas no solo está Eddie Murphy, también está un veterano, Terence Stamp, que después de películas como Priscilla, Reina del Desierto, pues se ve abocado a hacer aquí un secundario, un fantasma mayordomo dentro de la mansión, y también Jennifer Tilly, que en esta ocasión no tiene presencia corpórea, es una especie de bola mágica, de bola de pitonisa, que intenta emular a una que ya apareciera en películas de la Disney también sobre el mismo tema. No recuerdo muy bien el título, pero había una película de la Disney en donde Peter Ustinov hacía de fantasma pirata. Bien, pues la bruja que evocaba al fantasma pirata, que era, por cierto, una actriz mujer de Charles Laughton, pues aquí Jennifer Tilly intenta emular a esta actriz que durante tantos años hizo pues este tipo de películas para la casa Disney.
El agente inmobiliario Jim Evers y su esposa y socia Sara reciben una noche la llamada del dueño de una mansión, Edward Gray, quien está intentando vender su propiedad. Presumiendo que es la más grande oportunidad de sus carreras, Jim, Sara y sus dos hijos van a visitar la mansión en una remota y pantanosa localidad. Una tormenta torrencial de misterioso origen deja varada a la familia Evers en la vieja mansión con el melancólico y excéntrico Gracie, su misterioso mayordomo Ramsley y una infinidad de residentes visibles e invisibles. Al comienzo, Jim se burla de las historias de Gracie acerca de fantasmas y embrujos hasta que él descubre el misterio de la mansión y nota que su esposa Sara tiene inesperadas conexiones con su espectral pasado. Envuelta en un halo de misterio, la mansión fue una vez antes de la Guerra Civil, un majestuoso palacio que acogió a los más poderosos de Nueva Orleans. Ahora es la escalofriante morada en ruinas de un caballero enamorado del siglo XIX, 999 fantasmas, ni uno más ni uno menos, y una cómica y espeluznante batalla por el dominio del hogar. Qué pena que la película que ahora les vamos a presentar no sea una novela. A lo mejor, si lo hubiese sido, no quedaría desierto el premio de la sonrisa vertical que cada año otorga la editorial Tusquets y que este año no ha encontrado a nadie a quien dárselo. No había ninguna novela de categoría. Pues lo que le decimos, esta película sí que tiene tintes eróticos y de suspense, en carne viva.
En carne viva es el último film de la directora australiana Jane Campion, quien saltó a la fama en el 93 con El Piano, por el que recibió una nominación al Oscar como mejor directora, que al final no se pudo llevar porque fue Spielberg el que se lo llevó por La Lista de Schindler. Desde entonces solo ha estrenado dos películas, pero ambas de gran calidad. Por un lado, Retrato de una dama, en donde Nicole Kidman pues ya mostraba sus cualidades como actriz, que luego se ha podido comprobar en otras muchas películas, y Holy Smoke, donde Kate Winslet seguía intentando quitarse la aureola de Titanic, entre otras cosas. Acostumbrada a trabajar siempre con grandes actrices, en esta ocasión ha decidido dar el peso del protagonismo a Meg Ryan, a quien no veíamos en pantalla desde la fallida Kate and Leopold. Y a su lado encontramos a actores, algunos más desconocidos, como Mark Ruffalo, de películas como Wind Talkers, aquella con Nicolas Cage, en donde se nos hablaba del lenguaje indio usado en la Segunda Guerra Mundial para mandar mensajes secretos, Kevin Bacon, del Hombre sin Sombra, que también hacía bastante tiempo que no lo veíamos por los cines, y Jennifer Jason Leigh, de la película Mujer Blanca Soltera Busca. Para que nos entendamos, esta era la mala de la película. Pues todos ellos en esta historia de crímenes, misterio, thriller y sobre todo, sosladilladamente, de sexo, porque de esta película, de lo que más se ha hablado de esta película, es del sonado desnudo de Meg Ryan. Aunque, ojo, no es la primera vez que esta actriz hace este tipo de escenas en el cine. Por eso esta publicidad es un tanto engañosa.
Franny Avery es una profesora y escritora vocacional que vive sola en Nueva York. Amable y reservada, sin embargo, ha permitido que su estudio del argot de la calle y las novelas de detectives la mantengan alejada de la parte peligrosa de la ciudad. Pero todo cambia una noche cuando, mientras se reunía con un alumno en un bar local, se adentra en un momento íntimo entre un hombre y una mujer. Se ve instantáneamente paralizada por el erotismo que hay ante ella y, aunque no puede ver la cara del hombre, no puede olvidar el tatuaje en su puño ni su cínica mirada. Poco después, sabe de un gris asesinato cerca de su apartamento e, inesperadamente, un detective de policía insiste en hacerle unas preguntas. El atractivo y extrañamente familiar detective Malloy cree que ella puede saber algo. Al principio, identifica a Franny y, aunque ella trata de mantenerlo a distancia, empieza a sentirse atraída por él. Repasamos las novedades en la cartelera de Yelmo Cineplex. Tanto en el centro de ocio Plaza Mayor como en el centro comercial del Rincón de la Victoria, ustedes podrán ver La Mansión Encantada, 21 gramos y Trileros, únicamente en el Plaza Mayor, Todo lo que quiero o En carne viva. Antonio Ismael, muchísimas gracias y, a modo de despedida, ¿qué nos puedes contar?
Pues te voy a contar que mañana sábado se celebra la entrega de los Goya. Bueno, no sé si decir Goya, porque la noticia está en que una asociación de fotógrafos de Zaragoza está desde el año 82-83 dando unos premios de fotografía que los llaman premios Goya. O sea, antes de que se instauraran los premios de la Academia de Cine Español. Por lo que desde ese año están pleiteando con quién se queda con el nombre. Lo que pasa es que el presidente de esta asociación de fotógrafos fue más listo que la todopoderosa Academia de Cine Español y registró el nombre de Premios Goya, hará cosa de 4 años, para la Asociación de Fotógrafos Zaragozanos. ¿Qué ocurre? Que ahora están en pleitos para saber todavía quién se queda con el nombre o no. El caso es que estamos en duda porque, según una sentencia que acaba de salir hace muy poquitos días, la jornada de mañana, la ceremonia de mañana, sí se podría llamar ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Ciencias Cinematográficas Española, pero no se podría llamar entrega de los premios Goya, porque caerían en el delito de que están denominando de una forma que no lo pueden denominar porque el nombre lo tiene registrado otra empresa, otra asociación.
En lo de Todopoderosa me parece que te has pasado 3 pueblos. Pero bueno, podemos dar una idea a los señores del cine españoles y podrían cambiarle el nombre de Goya por Picasso.
Bueno, sí, lo malo es que ahora tendrían que cambiar también la figura y ciertamente pues ya se ha instaurado bastante la figura del cabezón de Goya. Sabes que al principio esta figura de Goya no era la que se da ahora, la que se da actualmente. Al principio era la cabeza de Goya, pero abierta en dos, y de la cabeza de Goya salió una especie de tubo de cámara cinematográfica. Esto era una barbaridad y al final acabaron dando solo lo que es el busto del pintor aragonés.
Mucho más agradable la de ahora, ¿eh?
Mucho más. Para mañana te doy Y mis ojos, de Icíar Bollaín, Soldados de Salamina, de Trueba, de la película que se ha quedado fuera en los Oscar, y entre los más, estas son las que más se van a pelear por un Goya, porque luego películas tan esperadas son para las nominaciones, como por ejemplo Carmen, de Vicente Aranda, que nunca queda contento con estos premios, la producida por Garci, Hotel Danubio, o Planta Cuarta, que está nominada entre las mejores películas, pero no ha tenido muchas más nominaciones, pues han quedado un poco fuera. Las dos favoritas, ya te digo, Te doy mis ojos, la de Icíar Bollaín, que seguro será la que se lleve el gato al agua en todas las nominaciones, y Los Soldados de Salamina, de Trueba.
Antonio, buen fin de semana.
A todos.
Hasta aquí, Cine a lo Grande, el espacio dedicado al séptimo arte en Onda 8, que patrocina cada viernes Yelmo Cineplex.